Bueno, pues muy buenas a todos. Yo soy Dani Ortiz, que algunos ya me conocéis. Uno de los becarios nuevos, evangelistas técnicos en Microsoft. Y bueno, estoy focalizado en varios temas, pero sobre todo relacionados con inteligencia artificial. Como pueden ser, pues, como bots, o servicios cognitivos, o machine learning, que es de lo que os voy a hablar esta noche. Y bueno, aparte de evangelista, pues en mis ratos libres también estudio. Estudié un máster de tele con la Politécnica, así que la verdad es que no tengo tiempo para aburrirme. Entonces, ¿qué os voy a explicar en esta formación? Pues bueno, estos son los puntos que vamos a tratar. Veremos primero qué es esto del Machine Learning. Luego unos casos de uso, donde se puede aplicar esta ciencia, ¿vale? Luego continuaremos con los challenges que afronta Machine Learning. Después seguiremos con la herramienta de Microsoft que utilizaremos para trabajar con esta disciplina, que, bueno, luego veréis más adelante, que la verdad es que es bastante sencilla de usar. Después os contaré cómo se hace el tratamiento de los datos para poder sacarles valor con el Machine Learning. Y ya por último, un par de demos. En la primera os mostraré, pues, lo básico. Nos crearemos un experimento desde cero, limpiaremos los datos y entrenaremos un modelo. ¿Vale? Veréis cómo en 10-15 minutos podéis crear un proyecto con la herramienta. Y ya por último, haremos una demo algo más elaborada, en la que estaremos consumiendo un experimento de Azure Machine Learning como un servicio web, que en este caso sería desde un bot. ¿Vale? Desde el bot le estaremos haciendo peticiones y lo que nos devuelva nos servirá para hacer esa interacción conversacional con el usuario. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es esto del Machine Learning? ¿Vale? Porque se habla mucho de Big Data, de los Data Scientists, la inteligencia artificial, pero ¿qué papel juega Machine Learning en todo esto? Entonces, la definición formal, llamarlo formal o Wikipedia, es que el Machine Learning es un subcampo de la ciencia de la computación y además es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan las máquinas aprender. ¿Vale? Entonces, realmente para entenderlo más fácil, como viene en la diapositiva, se trata de que nuestras máquinas recojan datos conocidos, creen un modelo matemático, ¿vale? Y a partir de ahí podamos predecir datos nuevos, datos desconocidos. ¿De acuerdo? Entonces, para ello tenemos que usar gran cantidad de datos para entrenar estos modelos. Y bueno, esto es como todo. Si entrenas duro, vas a ser el mejor en lo tuyo. Pues con Machine Learning pasa lo mismo. Cuantos más datos usemos para entrenar el modelo, más preciso será. ¿Ok? Entonces, básicamente consiste en aprender resolviendo problemas a partir de situaciones pasadas, al igual que lo haría un ser humano. ¿Cómo conseguimos esto? Pues lo que hacemos es modificar la rigidez del ordenador, convirtiéndolo más flexible. Entonces, de esta manera, se enseña a la máquina a reconocer patrones en los datos para poder solucionar problemas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo reconocer patrones en un conjunto de datos. ¿Vale? Tenemos aquí a cuatro personas que han hecho cuatro transacciones. Pues resulta que las transacciones hechas con el nombre de Pablo y Mariano sabemos que son fraudulentas, ¿vale? A diferencia de las de Pedro y Alberto. Entonces, ¿me puede decir alguno cuál es el patrón? Fijándonos únicamente en los datos que tenemos, ¿cuál es el patrón que nos diga cuando una transacción es fraudulenta con estos datos? ¿Algún voluntario? Vale, bien, los inferiores a 5.000 es bastante válido. Ok, está. A ver, volvemos a la presentación. Entonces vemos que básicamente las transacciones que son más bajas, pues son más probables de ser detectadas como fraude, ¿vale? Pero si vamos, por ejemplo, a esta tabla, Entonces, ahora, ¿cuál sería el patrón? ¿Vale? Ya no se encuentra el patrón tan fácil, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos Machine Learning, que en este caso nos permite encontrar automáticamente estos patrones para poder detectar el fraude. Entonces, a partir de un modelo, Machine Learning saca los patrones automáticamente de forma que si nos llega una nueva transacción con los datos del nombre, la cantidad de la transacción, de dónde a dónde va, la edad de la persona que ha hecho la transacción, vamos a poder intentar predecir si esa transacción es fraudulenta o no. Entonces, como os decía antes, con unos pocos datos no nos sirve para hacer nuestras predicciones, sino como veis, cuantos más datos tengamos en las transacciones, más fiables serán nuestras predicciones. Entonces, ¿qué componentes hay en un experimento de Machine Learning? Lo más importante, ¿vale? Estos datos contienen patrones ocultos. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos un algoritmo que aplicaremos sobre estos datos y de esta forma encontraremos esos patrones. Luego, además, tenemos el modelo que tendremos que entrenar. Este es el encargado de reconocer los patrones, ¿vale? Y con los datos y el algoritmo podremos entrenar este modelo. Y por último, una vez tengamos el modelo entrenado, lo consumiremos desde una aplicación, que será la que nos aporte datos nuevos, como en el caso de las transacciones, pues una transacción nueva con los datos de dónde se ha hecho la transacción, quién la ha hecho, la cantidad, etcétera, y el modelo, no, y el modelo nos diga si la transacción es o no probable de ser fraudulenta. Bueno, si tenéis alguna duda, la ponéis, a ver, para hacer algún mensaje. Y vaya a Rusia. O a Panamá o a Suiza. Se escucha flojo. Bueno, me voy a pegar un poquito más, a ver si se escucha algo mejor o hablaré más fuerte. Bueno, seguimos aquí con la... Con este, vale. Como decía, esta disciplina podéis aplicar en un caso real, como es en este caso para la detección del fraude, y lo más importante, que nos permite resolver problemas. Por tanto, vamos a ver algunos de los casos de uso donde Machine Learning nos aporta valor. Por ejemplo, domótica, ¿vale? ¿Cómo hacer tu casa más inteligente? Pues aparte de automatizando procesos como subir la persiana todos los días a las 9 de la mañana o encender las luces al entrar, podemos partir de datos de nuestro comportamiento habitual para que se establezca un control automático más dinámico, pues, de la luz, la calefacción, el aire acondicionado, sistema de seguridad. Y luego, además, gracias al IoT, podemos entrenar nuestro modelo con millones de datos, ya que en unos años tendremos decenas de dispositivos extrayendo datos por toda la casa y aprendiendo pues, del comportamiento del usuario. Entonces, en nuestra casa inteligente podrá predecir el comportamiento del usuario a partir de, pues, el tiempo que estemos usando cada dispositivo, la manera de usarlo, cuánto tiempo se pasa dentro de la casa, qué días de la semana estamos en casa. Las trayectorias que seguimos dentro de la vivienda, a qué hora las hacemos, en fin, con un montón de datos. Luego, otro ejemplo muy interesante es el del mantenimiento predictivo. ¿En qué consiste esto? Pues es una de las aplicaciones que está bastante demandada en Machine Learning, ya que implica un gran ahorro de costes. Las empresas que tiene que hacer mantenimiento de transporte, pues usan estas técnicas de modelado predictivo basadas en todos los sensores que llevan los vehículos, de manera que se pueden hacer predicciones de cuándo se va a estropear una pieza o cuáles son las causas de fallo. ¿Vale? De esta forma se puede reducir el riesgo operacional y sobre todo los costes de inventario, que es lo que les interesa. Luego, otro ejemplo interesante, pues, sería la predicción de tráfico. A partir del histórico de datos de tráfico, pues podemos saber dónde se producen los atascos, a qué hora se producen estos atascos. Y no solo se puede basar en los coches que pasan por ciertos puntos, sino que también en los accidentes que se producen en esos puntos o los edificios que les rodean. Pues si hay un centro comercial o hay un colegio, pues es más probable que se formen más atascos por esa zona. ¿Vale? Entonces, como veis, tenemos una gran cantidad de casos de uso. Desde los que os he comentado, como el sector de la salud o predicciones del tiempo, no sé, telemetría de datos, el rango de aplicaciones es inmenso, ¿vale? Pasar a ver los challenges, porque para resolver todos estos problemas, Machine Learning tiene que hacer, afrontar ciertos retos, ya que no es algo sencillo de aplicar, entonces, ¿qué es esto? ¿Vale? ¿En qué consisten los challenges de Machine Learning? Lo primero, la infraestructura. Porque cuando trabajamos con una gran cantidad de datos y además usamos algoritmos complejos, es necesario tener una buena capacidad de computación. Y no solo, y no siempre disponemos de una buena capacidad de computación. Por tanto, es algo que en principio es caro, ¿vale? Luego, lo segundo es que tenemos muchos datos y no siempre de fácil acceso, ¿vale? Trabajar con hay que trabajar con ellos, limpiarlos, procesarlos para entrenar nuestros modelos y eso suele requerir bastante tiempo, ¿vale? Lo tercero es que las herramientas que tenemos disponibles pues son complicadas y son complicadas y bastante fragmentadas, ¿vale? No es fácil integrarlas. Y por último, lo más importante, las personas. Hace falta personas con conocimientos muy avanzados, tanto del campo propio de los datos como de matemáticas y de programación. Por tanto, vamos a ver qué habilidades necesita alguien que se dedique a esto, que sería básicamente un científico de datos. ¿Vale? Por un lado, conocimientos de programación. Eso seguro y esencial para poder trabajar pues con los datos y con ordenadores. También hace falta mucha matemática y estadística, ya que estamos trabajando con algoritmos bastante complejos para poder hacer las predicciones. Y luego además todo este trabajo de matemáticas y programación no serviría de nada si luego no sabemos ni comunicarlo ni visualizarlo bien. ¿Vale? Tenemos que saber representar los datos que tenemos. A ver, parece que hay un mensaje por aquí. ¿Alguna duda? ¿Vas a hablar del sobreentrenamiento? ¿Del sobreentrenamiento? ¿Qué es lo del sobreentrenamiento, Diego? No, de esa parte no voy a hablar en la sesión esta. Vale. Íbamos por la parte de comunicación y visualización, sí. Vale. Pues como decía, no solo necesitamos conocimientos de programación y de matemáticas, sino también tenemos que saber representar estos datos, ¿ok? Y por último, conocimientos de campo. Es esencial ser un experto del campo que tratamos, ya que eso nos va a permitir hacer el trabajo más importante, que es plantearnos las preguntas correctas. El saber dónde debo colocar mi anuncio para recibir más visitas, o cuánto producto debo comprar para almacenar mi stock, o cuáles son los patrones comunes en los precios de la gasolina en España. ¿De acuerdo? Entonces, desde Microsoft, ¿cómo podemos ayudaros a solucionar estos challenges? Pues bien, para ello contamos con nuestra herramienta, que es el Azure Machine Learning, Bueno, antes de nada un poquito de historia de Microsoft en relación con estas tecnologías. Pues bueno, de aquella época cuando se lanzó el Hotmail, que ya se empezaban a usar estas técnicas para saber qué mails eran spam, y qué patrones tenían estos mails. O también con nuestro buscador, con Bing, qué búsquedas eran más importantes. Luego también con el traductor de Skype, que entrenándolo con muchas conversaciones, pues ahora es capaz de traducir con una mayor tasa de éxito. Hasta hoy, bueno, hasta el 2014, como viene en el grafo, que es cuando se sacó Azure Machine Learning. Entonces, antes de las demos, vamos a ver qué características tiene esta herramienta. Entonces, por un lado, Fully Managed, que quiere decir que no hay que instalar ningún software ni manejar hardware. ¿Vale? Se trabaja con esta herramienta desde el portal, desde el estudio de Azure Machine Learning. Luego, además, tiene una interfaz de drag and drop, en la que básicamente la programación consiste en ir poniendo cajitas y unirlas. O sea, no tiene más. Luego también soporta scripts de R y de Python si queremos algo más específico o más sofisticado. Luego, en cuanto al Deploy Minutes, que básicamente lo desplegamos con como un servicio web aplicando un botón. No tiene más. Colaborativos, se pueden compartir experimentos de una forma bastante fácil. Y lo que más nos gusta a todos, que tiene una versión gratuita de la que se puede sacar bastante partido, la verdad. Bueno, para poder usar esta herramienta, ya se nos queda saber un poquito más de cómo manejar los datos, ¿vale? Dentro del experimento. Como os comentaba, los algoritmos sirven para sacar los patrones en los datos. Sin embargo, no hace falta ser tampoco una máquina de las matemáticas para encontrar estos patrones, ya que en Azure Machine Learning hay ya una gran cantidad de algoritmos para aplicar sobre nuestros datos y entrenar nuestro modelo. Eso sí, hay que saber también para qué sirven los algoritmos, porque dependiendo de lo que queramos predecir, tenemos unos u otros. O sea, por ejemplo, si queremos predecir un valor numérico para predecir la temperatura de mañana, usaremos un algoritmo de regresión. Si a partir de varias imágenes queremos predecir si hay o no personas en las imágenes, pues sería un algoritmo de clasificación binaria. O las hay o no las hay, o 1 o 0. También podríamos clasificar pues esas imágenes en si salen personas, si salen animales o si salen paisajes. Eso sería un multiclass classification. En vez de o hay personas o no hay personas, pues tendríamos un rango mayor. Entonces, bueno, estos serían un poco los más importantes. ¿Vale? Veremos un par luego en las demos de estos algoritmos. Entonces, ¿cómo funciona el tráfico de los datos? Vale, vemos que tenemos los datos conocidos, que serían las true labels, pues el tech, health, politics. Estos datos los tenemos que dividir. Tenemos que dividirlo en un 80% para entrenar nuestro modelo. ¿Vale? Y luego el otro 20 restante para el test, para ver cómo es de bueno nuestro modelo. La parte de test, vamos a tener por un lado las true labels, que es ese 20% de los datos que tenemos, sabemos exactamente el valor bueno que tienen. ¿Vale? Entonces, estas etiquetas las pasamos por el modelo y nos va a devolver sus predicciones. De esta forma, podremos compararla con las true labels para saber si nuestro modelo es bueno o no prediciendo. Entonces, vamos a pasar a la primera demo para ver cómo funciona esto. Vamos a ver. Bueno, este es el estudio, ¿vale? El portal de Azure Machine Learning es estudio.azureml.net, ¿de acuerdo? Entonces, si nos metemos dentro del estudio, ¿vale? Tenéis, como decía, el registro es gratuito. Y bueno, aquí tenéis pues los proyectos, experimentos, si los lanzáis con un servicio web, también los tenéis en este panel, notebooks, los datasets que hayáis metido vosotros. Si queremos crear un nuevo experimento, pues vamos a New y Plan Experiment. ¿Vale? Y esta es la pinta que tiene el panel. Por un lado, tenemos en la parte de la izquierda todas las opciones que tenemos para meterle. Por ejemplo, datasets. Estos son mis datasets. Y estos son los samples, que son todos los que vienen de muestra, que para jugar con la herramienta, la verdad es que tenéis un montón aquí para elegir. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más tenéis? Pues vamos a ver. Creo que han salido todos abiertos. Para meter datos, ¿vale? Import data, export data, además de varios formatos, podéis hacerlo desde una SQL o meter un archivo CSV. Tenéis bastantes opciones, la verdad. Transformar datos, pues aplicar filtros, hacer la media, en fin. Tenéis aquí un montón de opciones que, bueno, vamos a ir viendo a lo mejor sobre la marcha, como me pongo aquí a explicar todos los módulos. Luego tenéis aquí el panel que es donde vais a hacer vuestro experimento, ¿vale? Y la parte de la derecha es para configurar cada una de las cajitas que vayáis a ir metiendo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con lo más importante, que son los datos. Entonces, el dataset de Adult Census Income Binary, que os lo voy a enseñar, a ver, algún mensaje. Sí, es parecida. Pues no sabría decirte, yo creo que de momento sí que tienen pensado dejarla así. Sí, justo. Sí, en principio lo van a dejar así. Vale. A ver qué dice Mar. Ya, sí. Tienes razón. Antes el portal era pues eso, como el de Azure Machine Learning, y ahora lo han cambiado. A mí me gusta más como está ahora, la verdad. Pero bueno, es bastante intuitivo de usar. Sobre todo la herramienta esta. Sí, este. Bastante sencillito de usar. Mira, de hecho, vais a ver lo sencillo que es de usar. Mirad. Los datos, como os comentaba. Vamos a ver qué pinta tienen los datos, ¿no? Vale, esto es una base de datos de trabajadores. Vale, tenemos 32.561 trabajadores en la base de datos. Y luego 15 columnas, pues desde la edad o si trabajan en el sector público o privado, son blancos o negros, hombre o mujer, ¿vale? Y bueno, pues horas que trabajan la semana. Y esta es la columna que más nos interesa, el income. Si van a ganar menos de 50.000 dólares o más de 50.000 dólares. Vale, nuestro modelo lo vamos a entrenar para poder predecir esta etiqueta. ¿Vale? Luego, ¿qué más podemos ver desde este panel? Pues, por ejemplo, el hours per week. En cada columna tenéis un histograma de los valores que tiene cada columna y la frecuencia que sean estos valores. En las horas trabajadas a la semana, pues tenemos que la mayoría de los trabajadores trabajan pues alrededor de 40. Hay algún pobre que trabaja 90 y algún afortunado que trabaja una, ¿vale? Y luego otros datos interesantes que te muestra, pues algunos estadísticos, directamente pues te da media, mediana, la varianza y luego además te dice cuántos valores tiene esta columna. Y importante también si tiene missing values, si faltan algunos valores en la columna. A ver, las herramientas, ¿cómo las incluyo? Ah, pues ahora lo vemos. Sí, de hecho ahora vamos a empezar a meter herramientas. Bueno, pues una vez tenemos la base de datos y ya hemos visto cómo funciona, qué columnas tenemos, vamos a empezar un poco con la limpieza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué módulos tenemos? Pues vamos a elegir uno de los que más se usa. Select Columns in Dataset. Vosotros tenéis que coger el módulo. Los módulos van a tener una entrada y una salida. En el caso de la base de datos, pues únicamente tiene una salida. Y los unís. Y ya está. Aquí nos aparece un warning porque hemos puesto un módulo de seleccionar columnas y no le hemos dicho qué columnas. Entonces, simplemente vamos al panel que tenemos a la derecha, with rules, y le decimos, vale, quiero incluir las siguientes columnas. Entonces le decimos, pues mira, quiero incluir age. Quiero meter, pues, no sé, education, marital status, occupation, pay sex, las horas que trabajo a la semana, no sé qué más tenemos por aquí, native country. Y la más importante, income, que es la que queremos predecir. Le decimos que ok. Y ya tenemos el selector de columnas, que básicamente lo que estamos haciendo es filtrar los datos. Nos estamos quedando con las columnas que más nos interesan. Vale, ahora vamos a usar el módulo de Clean Missing Data. Ahí está. Lo arrastramos y lo juntamos. ¿Qué vamos a hacer con este módulo? Pues vamos a decir dónde me encuentres un valor que falta, ¿vale? Un hueco, me eliminas toda la fila. ¿De acuerdo? Vamos aquí a las opciones del módulo y aquí le decimos, vale, Clean Mode. Replace Entire Row. Tenemos otras opciones, pues eso, que te cargues la columna entera. Sustituyémelo por la media de la columna o por la mediana. En nuestro caso nos vamos a cargar la fila entera. Bueno, y seguimos. Bueno, normalmente la parte de limpieza lleva bastante más tiempo, ¿eh? Pero bueno, para la demo, lo que es la limpieza de los datos lo vamos a dejar aquí y vamos a empezar con la parte de entrenamiento. Como os comentaba antes, tenemos que dividir los datos. Módulo de división, split data, y unimos. Vale, ya lo tenemos. Ahora en split data le tenemos que decir en qué proporción queremos dividir nuestros datos. Pues vamos a decir 0,80, es decir, que un 80% salga por aquí y el otro 20% para la parte de test salga por la otra salida. Ya tenemos los datos divididos. Pues venga, vamos ahora a entrenar el modelo. ¿Qué necesitamos para entrenar el modelo? Datos, ¿no? Y luego necesitamos un algoritmo, ¿verdad? En este caso, que es este algoritmo es de clasificación binaria. ¿De acuerdo? De manera que cuando vaya a hacer las predicciones de la columna income, pues nos lo va a clasificar en dos opciones. O gana más o gana menos de 50.000 dólares. ¿Ok? Los unimos. Y aquí tenemos un warning de, oye, me han entrado datos, tengo un algoritmo, pero ¿qué quieres predecir? Launch Column Selector, le decimos. Ahí está. Vale, ya tenemos el modelo entrenado. Ahora, necesitamos. Vale, ahora vamos a probar qué tal predice valores este modelo. Para ello usamos el. Vale, a la salida del Score Model, lo que tendremos son las true labels que os enseñaba antes y las predicciones para que las podamos comparar. Vale, entonces, ¿qué necesitamos para esto? El modelo entrenado y los datos que habíamos guardado para el test. ¿De acuerdo? Y por último, añadimos el evaluate model. Evaluate model. Que este nos sirve para ver estadísticos sobre cuánto de bueno es nuestro modelo. De hecho, la gracia, que lo veremos en la siguiente demo, es replicar esto de aquí a aquí. Y así que le entren dos entradas al Evaluate Model y las compare. ¿Ok? Si todo ha ido bien. Le damos al run. A ver si no tiene ningún error. Mientras si tenéis alguna pregunta o algo. Sí, se está grabando. Luego estará en el channel live. La subiremos esta semana. ¿Vale? Si cuando esté subida, si quieres, os lo podemos poner por Facebook para que la veáis. A partir de los datos, podrías sacar el tree decision optimizado. El tema del tree decision lo podrías configurar, eso sí. Lo que no sé si podrías sacar los valores más óptimos para tu modelo, ¿vale? Pero sí que tienes la opción de aquí de poder configurar varios de estos valores. ¿De acuerdo? Y lo que puedes hacer es compararlos con el Evaluate Model. Puedes usar el mismo tree decision. Vale, y luego en el Evaluate compararlos. Una cosa. A la hora de que Azure entrene para sacar parámetros para el algoritmo. Divide train para sacar su train y test interno para dejar el test que nosotros hemos dicho totalmente virgen. Sí, claro, o sea, el test él no lo toca y tampoco lo usa para el entrenamiento. O sea, solo entrena con los datos que le has pasado y luego el train. Vamos, ahora os lo enseño. A ver. Aquí en el Score Model. Aquí al final, esta era nuestra última columna, Income. Te crea dos nuevas. Que es. Bueno, Aquí tenéis 6.000 rows, que como veis es menos de las 30 y pico mil, pues es el 20%, ¿vale? Estos son los datos de test y aquí al lado te dice lo que ha predicho y la probabilidad de éxito de esa predicción, ¿vale? Si, por ejemplo, en este caso lo ha predicho bien, con un 71%, pero aquí se ha equivocado, ¿vale? Entonces, bueno, los datos de test en ningún momento pasan por el train model, van directamente al score para compararlo con las predicciones, ¿vale? Pues nada, seguimos con la demo. Vamos a ver. Bueno, se ha ejecutado bien, tenemos todos los ticks. Como veis, aquí a la salida del Select Columns tenemos bastantes menos columnas, que son básicamente las que le hemos indicado que queríamos filtrar. Luego, si os fijáis, tenemos aquí las 32.000 filas. Tras el missing data, que le hemos dicho que se cargue todas las filas en las que haya un missing value, ¿veis cómo ahora tenemos bastantes menos? Que es lo que ha hecho, se ha cargado unas 2.000 filas en las que faltaban datos. Luego aquí dividíamos los datos, ¿vale? Entrenábamos el modelo y hacíamos el score. Bueno, esto lo acabamos de ver, entonces vamos a ver en el evaluate. Vale, aquí es donde vemos si realmente es bueno o no nuestro algoritmo. Para ello usamos el AUC, que es el Area Under the Curve, ¿vale? Es todo este área que hay aquí debajo. Cuanto más área, mejor es nuestro algoritmo. Si esta curva se asemeja mucho a esta línea, es que vamos bastante mal, ¿vale? Sin embargo, si esta curva hiciese algo así, las predicciones les haría perfectas, ¿vale? Luego aquí tienes datos, pues te da la matriz de confusión, los true positive, false negative, false positive y true negative. Como veis, hay fallos, o sea, de hecho, la cura sí es del 83%, hay un poco menos de un 20% de fallos, pero bueno, no está mal. Entonces aquí lo que hay que hacer, que veremos en el siguiente experimento, es comparar dos algoritmos, ¿vale? Y mediante el evaluate poder elegir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿veis cómo en 10 minutitos, 10-15 minutos, pues hemos creado el modelo predictivo que nos sirve para saber cuándo una persona, pues en función de estos datos que os he enseñado al principio, pues es más probable que gane más o menos de 50.000 dólares. ¿Vale? Por tanto, ¿qué hemos hecho? Pues lo primero, establecer nuestro entorno de trabajo, hemos creado nuestra suscripción y hemos montado un nuevo experimento. Después, hemos construido nuestro modelo, hemos preparado los datos, lo hemos entrenado y lo hemos evaluado. Y si no obtenemos, perdón, buenos resultados, pues repetimos la operación con otra limpieza o pues probando otros algoritmos. Lo siguiente que haremos será, que veremos en la siguiente demo, publicarlo con un servicio web. Y una vez lo tenemos publicado, como un servicio web, pues lo vamos a poder consumir desde la aplicación que queramos. Vale. Para la demo 2, pues en este caso os voy a mostrar un experimento que ya tengo hecho, en el que cogemos una base de datos de Juego de Tronos, entrenamos el modelo con la muerte de todos los personajes y lo publicamos como una web app. Y esta web app la vamos a estar consumiendo desde un bot, que le va a ir haciendo peticiones al experimento. La idea de la demo era pues, entrenar el modelo con los datos que tengo, de manera que al introducir otros nuevos nos diga si el personaje va a morir o no. O sea, cuando empiece la nueva temporada podremos saber si los personajes nuevos que salgan sobrevivirán. Pero como todavía no empezaba, pues bueno. Y de hecho se va a retrasar un par de meses este año, pues vamos a tener que ir practicando con nosotros, o sea, con personajes ficticios, para ver el comportamiento del modelo. Bueno, pues vamos a los experimentos y os enseño qué pinta tiene este. Vamos a ver. Bueno, pues el experimento es este de ahí. Parece que hay muchas más líneas y muchos más módulos, pero vamos, que es exactamente lo mismo que hemos hecho. Tenemos la base de datos. Si carga, sí. Vale, tenemos aquí todos los personajes, el número del personaje, pues el nombre, el título, si es Queen o es un ser, un lord. Vale, luego, no sé, tenemos más datos de la casa, de cuál es su spouse, su marido o mujer, en qué libros ha salido, si su madre está viva, si su padre está vivo, la edad, el London Relations, creo que son las muertes con las que se le relaciona, ¿vale? Y luego, pues, si es popular, su popularidad y si está vivo o no, o 0 o 1. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho con estos datos? Los hemos filtrado. En este caso, en vez de elegir las columnas, lo que he hecho es excluir las columnas. He dicho, pues mira, estas columnas no me interesan para nada. Pues, al igual que antes, en vez de incluir, exclude, le metemos las columnas y listo. ¿Vale? ¿Qué más he añadido? Pues en este caso he puesto un script de Python, porque faltaban algunos nombres en la parte de si ha estado en el trono, ¿vale? En la columna de si el personaje ha estado o no en el trono, y faltaban, por ejemplo, Tommen y Joffrey, y pues bueno, lo he hecho con un script de Python, ¿vale? Y a partir de aquí, exactamente lo mismo que hemos hecho. A ver, ahí. Split the data. Lo hemos dividido un 70% para entrenamiento y el otro 30%, para el test. Hemos entrenado dos modelos con dos algoritmos diferentes. ¿Vale? Aquí hacemos el score con ese 30% para el test, y aquí en el evaluate podremos comparar. ¿Vale? Vemos que en color azul tenemos el algoritmo de la izquierda y en rojo el de la derecha. Y esta gráfica nos ayuda a poder comparar ambos algoritmos y saber cuál es mejor en función del AUC, del Area Under the Curve. Entonces vemos que el algoritmo de la izquierda, que es el azul, es el que tiene más área. ¿Vale? Entonces, aquí, a la hora de desplegarlo, a ver, parece que tenemos una duda. ¿Por qué divides una parte para el test y la otra para el train? Eso no me ha quedado claro. Vale, pues porque no puedes coger los mismos datos con los que entrenas al modelo para hacerle el test, porque estarías adulterando los resultados, ¿vale? Porque si al modelo le estás diciendo, vale, este personaje con estas características está vivo, este personaje con estas características está muerto, y en la parte de test le pasas el mismo personaje, te lo va, vamos, casi al 100% te va a decir si está vivo o muerto. Entonces no te sirve para nada. La idea es tener un modelo con unos datos que tú ya tienes y luego que te vengan datos nuevos que tú desconoces y poder decir, ah, mira, pues este va a morir y este no va a morir. ¿Vale? No sé si resuelve eso tu duda. Vale, genial. Va, voy a ir rapidito. Vale, pues nada, hacemos un deploy para establecerlo como servicio web. Aquí nos dice que seleccionamos el algoritmo que mejor resultado nos ha dado. ¿Y qué pasa aquí? Vale, elegimos el de la izquierda, que como habíamos visto era el que mejores resultados daba. Vale. Vale, ahora lo tenemos que ejecutar otra vez y automáticamente te crea el servicio web con la entrada y la salida. ¿De acuerdo? Y ya está. Ahora sí que lo desplegamos. Y ejecutamos el bot. Vamos a ver cómo funciona. Desde aquí corremos el bot. A ver, tenemos otra duda. Un segundo, que os cuento esto en un momento. Vale, una vez lo tienes desplegado, poder consumirlo desde una aplicación es súper sencillo. Os vais a Request Response y aquí al final. Os viene el código que necesitáis para poder implementarlo. Yo lo he hecho con un bot, que lo he hecho en C Sharp, y básicamente es coger esto, copiar y pegar. O sea, no tiene más, te da ya el código hecho. Lo tenéis también para Python y para R. ¿Vale? Teníamos una duda. Ah, me han aparecido mensajes, pues no. Vale, pues nada, ya tenemos aquí el bot corriendo. Perfecto. Entonces, bueno, te cuenta aquí un par de chorradas. A ver. Sí, ahora queda nada. Ahora al final, si tienes alguna duda. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Pues nada, le voy a preguntar que tiene mis datos el bot. Voy a decir, y te dice, vaya, tiene pinta de que vas a morir con un 25% de probabilidades, qué bien. A ver, necesito ahora un voluntario que haga de nuevo personaje. Venga, Alejandro. Ahora te va a pedir alguna información. In Game of Thrones. Vale, Alejandro, ¿Eres un Stark, un Lannister, Targaryen? Eres un Lannister. Se pagan siempre tus deudas. ¿Eres popular o qué? Del 0 al 1. Entonces, bien, bueno, a ver. Bueno, pues por ahí van un poco los tiros. ¿Alguna vez te has sentado en trono de hierro? Bueno, pues imagino que no. ¿Y cuál es tu título? ¿Eres un Khal, un Ser, una princesa? Vale, o sea que tenemos al Lord Alejandro de la casa Lannister. Y pues mira, sí, tenéis razón. Parece que va a sobrevivir con un 74% de probabilidades. Bueno, no nos da tiempo a hacer más ejemplos. A ver, estoy acabando, ¿eh? Vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto. Bueno, Como os decía, hemos cogido un conjunto de datos que en este caso pues estaban en formato CSV, que era el de la base de datos de Juego de Tronos. Todos estos datos los hemos metido en el Machine Learning Studio, ¿vale? Los hemos procesado, hemos entrado al modelo y este modelo lo hemos publicado como una web app y lo hemos estado consumiendo desde una aplicación como un servicio más, que en este caso ha sido a través de un bot. Ok. Bueno, ahora ya sí que ha acabado. Nada, espero que os haya gustado. Esto ya ha sido todo por mi parte. Y bueno, si tenéis alguna duda, tenéis aquí mi Twitter o lo que sea, o más, bueno, las preguntas que tengáis ahora. Ya, el tema de los spoilers hay que tener cuidado. Sí. Sí, los vídeos los tendremos subidos. A ver si vas a entrenar los dos. Sí, claro, o sea, tú los datos los divides en entrenamiento y en test. Y luego, sí que es cierto que los datos de entrenamiento te pueden servir para entrenarlo con diferentes algoritmos para luego compararlos, ¿vale? Porque los algoritmos los vas a tener que comparar con los modelos que hayas entrenado con los mismos datos, claro, porque si has ido entrenando modelos con diferentes datos y diferentes algoritmos, no vas a poder compararlos. A ver. Sí, justo. Los servicios cognitivos de Luis. Sí, he usado Luis. Realmente no haría falta, porque para lo sencillo que es el bot, con haber hecho un par de diálogos suficiente. Pero bueno, es que como Luis es tan fácil de usar y tan fácil de entrenar, pues lo he metido en el momento.